a sacar su dinero del país cuando las condiciones económicas no son aptas para sus intereses. Definió como un recurso legítimo en una nota editorial, como las que él escribe. Así que, desde ya, que la posesión de una cuenta por Mauricio Macri, cualquiera del clan familiar, sus amigotes, etcétera, en el exterior, es evaluada de una manera muy diferente, así la hubiera tenido alguna vez en la vida Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, por supuesto, ¿no? Ahí no hay nada que esperar. Ahora, hay un par de cosas llamativas. Bueno, la condena de Morales Solá, por ejemplo, ayer en La Nación, de Blanque en Clarín, al fallo que le dio la libertad a López, a Cristóbal López, y cambió la carátula de la acusación. Bueno, pasa por diversos tonos, pero básicamente es eso, ¿no? Condenar una decisión que no le gustó al macrismo, aparentemente. Morales ahora habla de un escándalo político y moral. Bueno, lo previsible, digamos. Después una descripción muy minuciosa de las respuestas, de los supuestos dobleces de los jueces que tomaron esta decisión, también una costumbre habitual en los medios del macrismo. Y lo que me llamó un poco la atención es algo que sucedió antes de esta decisión, que fue del viernes, que es unas notas por ahí. Beto nos puede ayudar un poquito en esto. El jueves en Clarín, Ricardo Roa, que es uno de los editores principales, ¿verdad?
Sí, es el número 2, claro.
Claro.
Sí.
Escribe sobre Cristóbal López, sobre la empresa de combustibles Oil, que es parte del grupo Indalo,
claro.
Sobre los nuevos, sobre los empresarios que están allí como administrando, que se llaman Rosner y De la Torre, y que dice que bueno, que se van conociendo unas contrataciones y facturas extrañas allí, y una de esas facturas es de Alberto Fernández. Dice que bueno, que estos señores Rosner y De la Torre, pese a la situación del grupo Indalo, están cobrando honorarios cuantiosos, muy que ustedes y yo tendríamos que trabajar, como pongámosle, 10 años para alcanzar esas sumas. Bueno, pasa por el nuevo jefe de la FIP, Cuccioli, este hombre que decías, Mariquita, tiene también intereses en el exterior, etcétera. Pero el tema es la mención de Alberto Fernández, que es un hombre que bueno, ya sabemos que fue funcionario de kirchnerismo, después se apartó, se fue con Massa, después se fue con Randazzo, y ahora está participando en estos diálogos y en estos intentos por la unidad del peronismo, ¿no?
Ahora, es cierto que cuando se fue del kirchnerismo estuvo mucho tiempo sentado dando vueltas en sillones del grupo Clarín, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso es lo que le da gran significación a que ahora en páginas de Clarín se lo mencione en una acción aparentemente deshonesta o ilegal, o por lo menos criticable, digamos,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno, Alberto Fernández reaccionó ante esto. Dijo que parece que la factura efectivamente existe. Dijo que él había hecho una suerte de trabajos de asesoramiento en relaciones públicas o algo similar, y se declaró indignado por el tono de la publicación de Roa en Clarín. Y al día siguiente, el viernes, Roa en Clarín le responde. Vuelve a publicar en días sucesivos, cosa que no es habitual que Roa haga, en general los editores. En la nota principal de este espacio que se llama Del Editor al Lector, se van sucediendo unos a otros, no publican en días consecutivos, pero Roa lo hizo. Insiste en decir que Alberto Fernández había presentado una factura, que no logró desmentirlo. Bueno, que dice que hay algo raro en toda esta operación, y que Fernández es más un lobista que un dirigente político. Dice que es amigo de Ercolini, que está tratando, según Roa, que estos señores Rosner y de la Torre se puedan quedar con el grupo Indalo. O sea, una serie, un intercruzamiento de nombres, acusaciones, rencillas, diferencias, pero lo notable es que Clarín haya hecho una publicación que manifiestamente perjudica a Alberto Fernández, que es un hombre, si no me equivoco, Beto, un hombre, digamos, de buena relación con Clarín.
Absolutamente. Sí, absolutamente.
Hay que dicen de muy buena relación.
Bueno, sí, de hecho, ahora, lo que hay que ver es que las relaciones con Clarín pueden pasar del odio al amor y viceversa con la misma facilidad que se rocen sus intereses, ¿no? De hecho, en época de presidencia de Néstor Kirchner, Alberto Fernández era un hombre de diálogo directo, no solo con Kirchner y Roa, sino con el mismísimo Mañeto. De alguna manera, el corrillo en la redacción del gran diario argentino era que se publicaban los dictados de Alberto Fernández en muchas notas editoriales, porque efectivamente hay que decir que los 4 años de presidencia de Néstor Kirchner fueron de buena relación con el grupo Clarín. Y efectivamente había un vínculo muy muy aceitado que pasaba esencialmente por la figura de Alberto Fernández como jefe de gabinete.
Bueno, Alberto Fernández finalmente Alberto Fernández deja el gabinete la jefatura de gabinete con Cristina cuando la 125 como consecuencia de lo que fue la 125.
No recuerdo hasta cuándo está. No sé si no llega hasta la derrota electoral de 2009. Me parece.
Pero me parece que quedó medio resquebrajado. Yo me acuerdo bien que la 125 fue un punto de inflexión en la relación de Alberto Fernández y Cristina. Porque además ahí estaba. Ya la confrontación con Clarín se hacía cada vez más nítida, ¿no?
Bueno, les llamaba la atención sobre esto porque me resultó significativo.
Sí.
Porque Alberto Fernández es una persona que está participando de los diálogos de unidad.
Sí.
Así que, bueno, me parece un dato interesante a ver cómo va su relación con Clarín. Además porque, bueno, algunas también personas que trabajan actualmente dentro de la redacción de Clarín entienden que Alberto Fernández es un interlocutor importante del Papa Francisco. Así que el alcance de una acción de Clarín respecto a Alberto Fernández puede deberse a una multiplicidad de factores que imaginar en este minuto es casi imposible, ¿no? Pero es algo muy enredado, muy complejo, pero llamativo.
Bien,
claro que sí. Hugo, bueno,
¿Hay 30 segundos más?
Sí, por supuesto.
El jueves en La Nación escribió Carlos Pagni. Bueno, es una nota extrañísima porque es como que empieza por un lado, por un tema, y termina por otro, como si, viste esas conversaciones de café que vos decís, che, qué calor que hace, después hablas de Barros Esqueloto, pasás por un gol de Palermo en el 84 y terminás hablando de política, algo así, ¿no? Bueno, empieza atacando a Moyano, diciendo que se esconde tras las faldas de Cristina Fernández, una caracterización bien machista, bien del siglo XVIII, ¿no?
Sí.
Esto del varón cobarde que se esconde en la mujer, bueno, una cosa bastante retrógrada. Bueno, después pasa por el Bebote Álvarez de la hinchada de Independiente, va a Denacom hablando de la empresa del Correo Oca, que supuestamente está en manos de Moyano, y después llega Cristóbal López, otra vez a los nombres alrededor de Cristóbal López, el grupo Indalo, bueno, que publica versiones, que hay intereses cruzados, bueno, y al final cae Lorenzetti, ¿no? Es imposible leyendo la nota por qué llega Lorenzetti, pero al final de la nota cae Lorenzetti y dice que Lorenzetti está preparando un fallo contra el descuento de haberes a los jubilados aprobado en diciembre por impulso del gobierno de Macri. Dice que este fallo va a ser el lanzamiento político de Lorenzetti, de quien hace mucho que se dice que quiere probar suerte para la presidencia de la nación. Y bueno, lo cierto es que Pañi está anunciando un fallo contra el descuento a los jubilados,
que sería,
sería una noticia fuerte. Ayer, domingo, el diario Tiempo Argentino, que como ustedes saben es un, actualmente una cooperativa sostenida por sus trabajadores, publicó una nota donde también habla de la preparación por Lorenzetti de este fallo contra la quita de haberes a los jubilados. Así que,
bueno, hay que decir que son varias las señales que están viniendo en la justicia en un sentido que no es precisamente para que alegre al gobierno, digo. Si esto que estás contando finalmente se confirma, hay que sumarle lo de Cristóbal López, hay que sumarle, si no me equivoco, el fallo que determina que aquella secretaria supuesta de Néstor Kirchner no era tal, ni había ocurrido lo que había denunciado de bolsos que iban a Santa Cruz. Hay que sumarle esto que la justicia determina, bueno, Estados Unidos manda la información y se termina por admitir que Máximo Kirchner y Nilda Carré nunca tuvieron cuentas en el exterior. El tema Nisman apareció ayer, si no me equivoco, ayer, antes de ayer, un informe de la justicia, creo que es, que le da por bien hecho el peritaje que dice que Nisman finalmente estuvo participando en su computadora hasta las 7 de la mañana del domingo, que no sería la hora, ni cerca de la hora que el peritaje de Gendarmería Nacional había establecido como probable de su muerte. Digo, echando por tierra ese peritaje que fue totalmente armado, digo, hay algunas señales de algunos sectores de la justicia que a mí me han llamado la atención este fin de semana.
Y el fallo de la Corte desarticulando ese tribunal
que intentó
formar, que tenía la finalidad de el sueño, que incluso Clarín lo escribió en una nota hace un mes tal vez, el sueño de que en una misma audiencia judicial estuvieran sentados Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Juan López, 8 o 9 personas allí.
¿Para quién no está al tanto?
Para la foto, digamos, ¿no? Así una vez que se hiciera la foto, ya está.
Tal cual. Para quien no está al tanto, que nos pueda estar escuchando y diga de qué están hablando, estamos hablando de una decisión que se toma de echar por tierra el sorteo que se hizo para el tribunal que va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner en el tema AMIA y en el tema, espera un poquito que el otro no me estoy acordando,
acusaciones de corrupción,
¿no? Acusaciones de corrupción. Se había sorteado el tribunal y finalmente
la corte dice que el sorteo fue trucho, en una palabra dice,
y manda a sortear de nuevo.
Exacto.
Bueno, este paisito que nos toca vivir, Hugo.
Sí, se está moviendo.
Se está moviendo. Muchas gracias, Hugo. Ya de nuevo el aguante hoy, pero bueno, viste que la tecnología a veces nos supera.
No, por favor. Te cuento que en un rato voy a andar por Tierra Misionera, pero en Puerto Iguazú.
Ah, mira. Sí. No me vas a decir que te vas a ir a cruzar con la presidenta.
Dios me libre, no.
No, ya no está por acá.
Seguramente que no.
No,
ya. No, voy a trabajar un rato mañana con uno, por mi trabajo, a hacer unos debates con periodistas.
Ah, bueno, qué bueno. Bueno, vamos a contarle a los colegas de Iguazú que se acerquen a dónde vas a estar. ¿A dónde vas a estar?
Vamos a averiguarlo.
Hugo, bueno, un abrazo grande desde
Portugal. Un abrazo.
Gracias, Hugo. Un abrazo grande.
Un abrazo, Beto. Chao.